Sube la podcast.
Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y el mundo entero. Porque esta historia la seguimos escribiendo entre todos, acá comienza Café con Nata 10 años, junto a Natalia Valdebenito.
¡Buen día, monada hermosa! ¿Cómo se encuentran este día miércoles? Miércoles 10. Miércoles 10, no sé por qué me ha dado por decir la fecha, yo soy mala para estas cosas, pero me ha dado últimamente. Miércoles 10 de enero del 2024 es cuando estamos haciendo este programa del Café con Nata. La bienvenida a todo el... ahí me van a sacar la fotografía. Espérense, mono. Me encantó el silencio, es como un silencio dramático. ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Miren ahí, la gente ya me está empezando a contar en el Twitch. Mr. Phil dice, me empecé a sentir un poco resfriado, así que a cuidarse de una. Por supuesto que sí. Jano, muchas gracias por ayudarme con la fecha. Pero que regia mona, muchas gracias. La Lauri, que estoy entrando en mi sensualera, si yo ya les dije ya. Buen día, buena noche, soñé con la Rafa, creo que extrañé la terapia ayer. ¡Qué lindo, mona! Muchas gracias, Vania. Hola, hola, monada, dice Nico Andrés, mona mayor purgatorio. Aquí mitad de semana con dolor de cabeza. ¡Pucha, cay! Oye, me asusté, vi como una sombra. Menos mal que eras tú, Coco, menos mal que eras tú. No, es que apareció como una sombra acá atrás y yo dije... Si estás ahí, danos una señal y eres tú, menos mal. Lindo día, dice el gato croqueto que está en YouTube. También saludo en YouTube a Alejandra Cáceres. Por fin es miércoles y queda menos para el fin de, dice. Entusiasta la mona. Muy bien, necesitamos de eso. Yo estaré 33 horas sin agua como una de Macul. A ver, sin agua como una de Macul. Agua Macul. Voy a investigar, chiques. Voy a investigar. Corte de inicio. Mira, corte de agua. Corte de agua iniciará hoy en Macul, San Joaquín y Ñuñoa por obras de autopista. No, aguas andinas aguas andinas suspenderá el suministro de aguas en Macul, San Joaquín y Ñuñoa debido a trabajos en la red para reconstrucción de la autopista Avo 2. Los municipios afectados establecerán puntos de abastecimiento. ¡Monito! Sin agua en estos días de calor. Brígido. Saludo también a la Alejandra, que dice que anoche soñó que moría Boloco Cecilia. No, po. Mucho cuidado. No, está bien la Boloco Cecilia. Mirando el Instagram. Me dio miedo. ¿Habrá algo para peor que resfriarse en el verano? Dice el Ricardo. Ojo que viene la nueva variante del COVID. Pirola, dicen que te duele hasta la... bola. Muy bien, Ricardo.
Me duele.
Muy bien en esa rima. Lucas Mardones, sí, por el corte programado, está diciendo a propósito del corte de agua. Hola, triste por lo bélico que está pasando en Latinoamérica. Cris 13, vamos a hablar de eso, por supuesto. Monita, la terapia se suspende hasta la próxima. Sí, la próxima semana vendrá la Rafa para que esté más tranquila y pueda enfocarse en lo que tiene que hacer. Ha tenido muchas cosas que hacer. Ustedes saben que por ahí tuvo unos malos ratos, así que obviamente aquí en el Café con Nata le brindamos el espacio para que ella pueda estar más tranquila. ¿Qué mejor que de una parte de toda tu vida te digan, anda weón y soluciona, relájate? ¡Café con Nata! Encuentro muy morboso que se llame Pirola, dice la Pauli. No te proyectes, Pauli. La Desfachatada dice, buen día, querida, los monitos también. La Bárbara Guerra, aquí en Italia está full el COVID, viene con fiebre. Sí, pues siempre fue con harta fiebre, ¿no? Eso es lo que yo recuerdo. Yo debo decir que yo pasé, yo no tuve COVID. ¿Tú tuviste, Coco? Nunca supo si tuvo COVID. No, yo me tuve que hacer en un momento que hasta mi pareja tuvo COVID. ¿Se acuerdan de eso? Que mi pareja y yo les conté una infidencia, que habíamos puesto la dosis, sí, y él se ¿cómo se llama? Se habíamos tirado, sí. ¿Por qué tengo que contar esto? Pero para que sepan cómo es la cosa, pero él muy 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 enfermo y yo no. Y después, y nos hicimos el PCR, hicimos lo mismo, todas las cosas. Y después nos hicimos los PCR y resulta que yo negativísima y el otro positivísimo. ¿Qué me dicen ustedes? Acá invicta también, dice la Lauris. Yo tuve, fue para el Loli, dice la Polimia. Oye, ¿cómo nos acompañamos en ese tiempo? ¿Lo recuerdan? Tú muy caliente, dice la Lauris. A lo mejor por eso. Atención, gente caliente, se está salvando. Desde Talca reportó que nada de pirola por acá aún. Muy bien, Camia Maranta. Necesitamos la información, por supuesto, de Talca. No puede fallar, no puede fallar. Saludos a la Caro Orellana. Le mandamos besos y abrazos a nuestra Carito y a su familia. Mañana soleada por estos lados y un sueño que aún no se recupera del todo. Obviamente, tuviste un fin de semana muy agotador. Dice que pucha que costó la levantada. Los escucharé hasta donde pueda. No se preocupe, Carito, si puede dormir hágalo con mucha confianza. Desde un Valparaíso soleado me pregunto, la política en el fondo, ¿creerá que somos huevones? Dice el Lalo, para creer las declaraciones de todos los participantes de la Divina Cocina, donde la rata de Salaquet era el anfitrión. Yo también pienso lo mismo, Lalo. Me sumo a tu o sea, hay que ir a traer la polera, ahora sí. Buen día, monado, y estamos con ánimo. Ay, qué bueno, Joker. Vamos que queda muy poco para el fin de. Muchas gracias por tu saludo, Joker, a pesar de todo, la carita cansado, todo. Hoy voy a ir con actitud a hacerme el chequeo médico. ¡Esa! Ay, que me ve la cara, chica, una niña que está como desfilando en una estructura horrorosa. Esto debe ser en Japón, en oriental, veo acá, no me quiero equivocar. Y estas como estructuras enormes. Ahí está, miren. Abajo, un precipicio. Oh, yo no podría llevar a Lucianito ahí porque se me cae. Se me caen los nervios. Mira, mira esa. Pa, 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 pa. Ahí va la decadente a hacerse los chequeos médicos. Le va a ir requio. ¡Requio! ¡Pero qué actitud! ¡Mira el otro! ¡Mira el otro cómo está! Esa sería yo, la que está ahí como de guata al suelo. No lo puede creer. Mira los niños cómo se ponen de guata en esa situación para ver como más el precipicio. Bueno, el otro día tuvimos acá una situación con una invitada, no del café con nata, pero que subió una estructura que hay, creyó que era así la cosa y subió esa estructura y le dio un vértigo terrible. Y las personas que convivimos con gente con vértigo sabemos que colapsan, como que todo se cierra y hay que apañarlos nomás. Hay que apañarlos. Yo sé que, por ejemplo, a ese paseo yo tendría que ir sola. No podría ir con mi pareja, mi compañero. Viste, Nata, que la polera está más vigente que nunca, dice la Jessica. Toda la razón ahí en el... Uy, me picó. Toda la razón ahí en YouTube. Eso es China, dice el gato croqueto. Muchas gracias por ayudarme con aquello. También voy a saludar por acá a la Sol, dice... a ver qué dice la Sol Diva a propósito. Buen día, monada, desayunando mango, mamao y yogurt. Faltan 3 días para la semanita de vacaciones. Oye, que se ve bueno esto. Me encantan las frutas y el yogur y todo. Oh, me encanta el desayuno, ¿saben? Me encanta el desayuno. Me encantan esos desayunos así de yogur, fruta, cereales, café, pan, huevo. ¡Oh, cosa más buena! Y pocas veces lo hago, ahora que lo pienso. Como que me conformo con mi café y mi pan tostado. Eso desayuno yo. ¿Qué desayunan ustedes? Así soy. El Alonso, monada, fuerza a los que les falta agua en este país. Hoy el desayuno en la terraza, que tengan buen inicio. ¡Ay, qué rico! Desayuno en la terraza. Saludando. Muchas gracias. Nos saluda a todos sobre la radio. Yo también saludo al equipo, a Fabi, a Montu, a Connie, por supuesto, que estamos acá comenzando esta mañana de Café con Nata y de programación, más allá de todas las dificultades, compañeros, que trabajamos acá. Sí me acuerdo con lujo detalle, pero había negativo, falso y controlado inmune. Era un caso de estudio hoy, brígido. A propósito de la pandemia. Falta poquito para mis vacaciones, dice la Ceci Vega también. Tú eres inmune porque tomas. Pero Orfe, yo no tomo nada en comparación a lo que toma la monada que se enfermó. De hecho, esta semana no me he servido nada. No tomo tanto. ¿Te gusta? No, les gusta pensar eso, pero no. Si tomara, la verdad es que yo creo que este programa no sería posible. Porque con una persona aquí con caña todos los días y servía, así como el, con todo respeto, pero como Julio César en la mañana, con los ojos así como que... y está como... y como que se le salen hasta los eructos de la noche anterior. No, chiques. Claro, yo aquí estoy fresca como una lechuga, bañadita. Y a mí me gusta esa sensación para llegar aquí al programa, por si acaso. De hecho, soy súper controlada con los carretes desde hace 10 años. Este programa cambió mi vida. Y porque cambió mi vida, vamos a los titulares. La Minuta PM trae lo siguiente: Contraloría oficia 5 ministerios por reuniones en casa de Salaquet. Me parece fantástico. La divina comida querían hacer. Dramática violencia en Ecuador. Encapuchados se toman el canal de Noticias TC y encañonaron en vivo a sus rostros. Bueno, todo lo que está pasando en Ecuador, por supuesto que lo vamos a revisar acá. Y sobre todo vamos a comentar a propósito de estas imágenes y todo lo que vimos ayer que ocurrió en Ecuador. Ay, ay, ay. Ñuñoa renueva contrato a 150 profesores que habían sido desvinculados. Llegamos a un acuerdo responsable, dicen por acá. Denuncian pago de sobresueldos millonarios en el Teatro Municipal de Las Condes. ¡Oh! Las Condes. Está la grande, ¿eh? Detienen a acusado de secuestrar a expareja en Cabrero. Víctima perdió un diente tras brutal agresión. La violencia machista sigue presente y todos los días hay una noticia a propósito de eso, que no se puede vivir en paz. Son las 9:18, monada. Vamos a la no canción y volvemos de inmediato con más café con nata, porque hoy día tenemos dos invitadas, una gran actriz nacional que tenía muchas ganas de tenerla acá en este programa. Moví todo lo posible para que ella llegara. Y por otra parte, tenemos también a gente del Teatro Bio Bio. Café con nata y el teatro uno solo. Café con nata en Súbela. Ahí está.
Nata.
Monada 9:21, tenemos varias noticias antes de recibir a la invitada que les voy a presentar a continuación, porque esta noticia nos tiene medio complicado. Yo lo encuentro todo tan ordinario. Contraloría oficia 5 ministros por reunión en casa de Salaquet. Ustedes saben esta historia, ¿cierto? Bueno, ¿qué sucedió? El pasado 5 de enero la Contraloría General de la República decidió oficiar en las carteras de trabajo, interior, relaciones exteriores, agricultura y economía y medio ambiente. Esto luego que se diera a conocer que los ministros Janet Jara, de trabajo, Carolina Toá, interior, Alberto Van Claveren, relaciones exteriores, Esteban Valenzuela, agricultura, Nicolás Grau, economía y Maisa Rojas, medio ambiente, han participado en reuniones con empresarios sin ser registradas en la plataforma del lobby. Ustedes saben que estas cosas existen, esta gente debe conversar, la política se dice que es eso, ¿no? Y la democracia es eso, ponerse de acuerdo, conversar todas las partes, los de aquí con los de allá, los empresarios, con los políticos, bueno, eso ya es endogámico, pero lo sabemos. El punto es que estas reuniones, que no habrían sido solo una, fueron en unas como comidas tipo... Lo venden así, ¿no? Como informales. Primero, nadie se acuerda de qué pasó ahí. Eso es muy loco. ¿Qué se habló? Ay, no sé. ¿Con quién estaban? Ay, no sé. Como que les dieron burundanga porque no se acuerdan de nada de lo que pasó en el carrete. Y esto en la casa del señor Salaquet. Salaquet, que fue, incluso tuvo problemas a propósito del caso Soquimich y caso Penta. Es muy loco que Salaquet, que salió de la política por la puerta de atrás, digamos, ahora sea como el lobista, que además los lobistas son pagados, digámoslo. Él dice casi que esto fue como, no, si lo invité a comerse unos quesos. No, los lobistas son pagados y aquí uno piensa, ¿qué está pasando? ¿Qué cocina es esta? ¿Qué ocurre? Ay, me estoy escuchando yo misma, perdón, estaba mi computadora encendida. Claro, wine and cheese. Claro, vénganse a tomar unos vinos con unos quesos. Salaquet dijo que era voluntario, dice el Jano. Claro, nada de eso es real, por supuesto, porque estamos hablando de política y de Chile. Así que, obviamente, no podemos dejar eso de lado. La información fue revelada por CIPER el 29 de diciembre, luego que se actualizara la lista de ministros involucrados en las reuniones en la casa de Salaquet el 3 de enero de este año. Además, el acá titular de la SECPRES, Álvaro Elizalde, reconoció haber asistido. Varios han ido reconociendo, ayer salió Lagos Weber también. Sí, yo fui a la reunión. ¿Será una fiestita? ¿Te cachaba? Una fiestita así como de adulto. Qué mal pensado. Pero cuando era senador y no en calidad de secretario de Estado, dijo Elizalde, yo fui, pero no. O sea, esto viene hace rato. Porque Elizalde asumió, ¿cuándo de ministro? Mira, te saco las cuentas yo. El oficio establece que los ministerios tienen plazo de 10 días para responder tras la denuncia efectuada por parlamentarios y particulares a partir de las respuestas entregadas por las carteras que decidirá cómo proseguir. El 5 de enero, el presidente de la República, Gabriel Boric, comentó sobre las reuniones de sus ministros con empresarios y cuando fue consultado si se había faltado la ley del lobby, el mandatario comentó. Cuando la ley se incumple, tienen que establecerse las sanciones que corresponden. Acá no ha habido ningún incumplimiento de ley. Eso ahí se sostienen todos, ahí están apretados todos, ¿cierto? Como, no entra la ley de lobby, dijo Carola Toá, como las conversaciones. No, si hablamos de esto, del otro, que aquí, que allá. Como cuando responde alguien que no te quiere decir la verdad. Todo diálogo es lobby, no toda conversación es lobby, por eso la ley y la discusión que hubo en el Congreso en su momento tuvo que entrar a definir concretamente aquello, dijo Vallejo también en su oportunidad. ¿Qué opina la monada? ¿Grave? ¿Raro? La verdad es que cuando se hacen las cosas como de espalda a la ciudadanía y como que medio que los descubren, todo se siente extraño. Vamos a ver qué pasa con esta noticia. Están todos entredefendidos. Aquí hay mucha gente involucrada. Así que mi percepción, y ustedes saben que yo me toco mi mamá izquierda para presentir lo que viene... que no va a pasar nada, porque acá hay mucha gente involucrada que tiene mucho poder y de todos los colores. Entonces, nada, pues como siempre, se van a defender entre ellos lo más probable. Ahora, la figura es a la que en esa situación, más raro todavía. Y vamos a la noticia, antes de irnos a la pausa inactiva. Dramática violencia en Ecuador. Encapuchados se toman un canal de televisión de noticias, TC, y encañonan en vivo a sus rostros. Esta imagen anduvo, nosotros lo discutimos acá antes, no la vamos a mostrar, pero tengo una reflexión al respecto de por qué no mostrar este tipo de cosas. Y fue algo que el Fabi me dijo que también había reflexionado ayer, es algo que yo también leí, por ejemplo, en... que Twitter a veces no sirve para nada y otras veces sirve para mucho, porque de verdad que uno puede como llegar a entender ciertas cosas solamente de leer. Hay gente que colabora con sus conocimientos. Y leí ayer una reflexión sobre cómo lo habían hecho en México respecto a estas imágenes. A mí me pareció que ayer era mucho esto de mostrar hoy día un matinal, partió con esta imagen y se entiende, ¿no? Hay que informar, hay que revelar, visibilizar lo que ocurre. El narcotráfico es algo que nos preocupa a todos, lo sabemos, lo tenemos súper claro y por supuesto que queremos que se tomen medidas lo más antes posible, porque todo el mundo se pregunta, algo que está pasando en Ecuador como eso, ¿puede llegar a pasar en Chile? Lo que dicen las... uno no puede decir ni sí ni no, porque es algo que ojalá se pueda evitar, por supuesto, y tampoco vamos a ser populistas para decir, sí, lo más seguro, o no, yo no creo, porque en mi país no va a ocurrir, no. En Ecuador, en 10 años, esto aumentó, esto llegó a este punto, y es porque hace muy poco asumió un presidente con características así como muy populistas también, entrando al gobierno diciendo que va a poner mano dura frente a estas cosas, habrían encarcelado a un importante jefe de cartel, ¿cierto? Y desde ese lugar el tipo también se fuga y empieza a ver esta tole-tole que ayer se manifestaron de alguna manera las personas aliadas con el narco. Estamos hablando de gente en la cárcel, en varios lugares, se supone que hubo varios ataques, no solamente este canal de televisión, eso fue lo más evidente. ¿Y por qué decidimos no mostrar las imágenes? Porque, por horario de protección al menor, sí, esto es un programa online, usted puede estar aquí solo porque quiere, nosotros no estamos en la televisión, pero además de ser muy violento, yo creo que se logra el objetivo de los narcotraficantes o de las personas que trabajan para ellos, que es provocar el miedo y además publicitar aquello. O sea, se sabe que hay una cultura también que pertenece a esto que tiene mucho que ver con la imitación, ¿no? Yo quiero el auto que tiene el otro que está allá, yo quiero la misma droga que están tomando acá arriba o acá abajo, yo quiero las mismas joyas, esto también se promociona, se luce, ¿no?, en redes sociales. Y para mí, personalmente, esto de mostrar sin parar el video en televisión de estos tipos atacando, y aparte que es brutal, a los animadores de este, es como, y lo voy a decir en simple, es como que les dieran una idea a las personas. Es como que les dijeran, ven, si hacemos tal o cual cosa, algo así puede llegar a suceder. Y el terror en la ciudadanía es algo que sabemos se usa hace mucho tiempo. No es algo baladí que no pudiera provocar cosas. Aquí en Chile se han perdido y ganado elecciones gracias y por el miedo. O sea, lo tenemos claro, el miedo provoca muchas emociones y mueve, seguro, la brújula para el lado que necesitan precisamente las personas que quieren impartir el miedo. En México mencionan la noticia, pero no muestran imágenes. La Ale Joaquina tiene la información para no dar parte de este grupo violento y darle poder al miedo a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque las personas que están haciendo estos actos finalmente son las que tienen el poder del relato. O sea, son ellos los que mandan la información, si lo pensamos bien, ¿no? Estas personas fueron detenidas, las que entraron al canal de televisión. Hay detenidos ahí, salieron con mucha tranquilidad. Esto, por supuesto que también se ve como si uno empieza a mirar bajo el agua, se ve más raro que no sé qué, pero bueno, el punto es que hemos decidido nosotros hacer creo, ¿no?, este punto de decir... estamos preocupados por lo que está pasando en Ecuador, por supuesto que hacemos el link con lo que pasa en nuestra región, en toda la región digo, porque en Ecuador pasaron hartas cosas para que esto llegara a este punto. Se dolarizó, por ejemplo, la moneda, me acuerdo de Argentina, y todo crece, va y rápido, porque la violencia crece como la mala hierba, las malas ideas son las que más rápido llegan a la mente de las personas. Y tenemos que estar atentas a todo lo que ocurre, no solamente en Chile, como lo hemos dicho acá, sino que en toda la región, porque todo nos incumbe, Ecuador nos incumbe, Argentina nos incumbe, Bolivia nos incumbe, Perú nos incumbe, todo nos incumbe. Somos una sola región. Oye, vamos a la pausa inactiva, ¿les parece? Y volvemos de inmediato porque tengo una gran invitada y necesito conversar con ella. Acá en el Café con Nata de Sube la Radio. 9:35 y yo les tengo que decir que te invitamos a conocer París Lab, el taller de reparación y personalización de ropa de tienda París. Alarga la vida de tu ropa dando una nueva vida con nuestros servicios. Acá podrás hacer bastas, arreglar cierres, costuras y detalles de tu ropa. También puedes personalizarla con parches, bordados, tachas, strass y mucho más. Ven a conocernos en París Parque Arauco, Plaza Vespucio, Mall Marina, París Portal Rancagua y Alto Las Condes. Esto es París Moda Circular, servicios que alargan la vida de tu ropa. Gracias, París. Oye, que estuvo todo el año. Muchas gracias, París. Nunca nos había pasado un auspiciador todo el año. Muchas gracias.
Nosotros también estuvimos con París, que es como la vida misma, ahí en la misma moda circular.
La misma actriz se está presentando sola con ustedes, Claudia Pérez, que ya la están viendo. Buena actriz, dicen por acá. La recuerdan de obras, por supuesto, de tantas obras. ¿Cuántas obras hay hecho, Claudia? Yo creo así que calculáis algo, ¿no?
Sí, he calculado como más de 60.
¿Y de tu creación o de tu creación colectiva también? Porque ahí participado en la creación de muchas cosas.
Escritas 8, dirigidas yo creo que unas 10, claro. Wow. Y producidas, claro, como 10 también. Sí.
Y yo le hice una presentación así tan ordinaria.
No, yo me presenté con París.
¡Triste! ¡De 60 obras en el cuerpo! ¡Ay, qué brígido, Claudia!
Sí, heavy.
Toda la vida ligada a esto y a la tele también, y al cine, y a todas las cosas que nos convocan.
Que comunican sí. Y que cuentan historias.
Exactamente. Mm. Ahora estáis contando más de una historia, pero vamos a hablar esta vez de una comedia súper triste. Yo aún no la veo, pero el título me parece maravilloso.
Sí, es que tiene de comedia, tiene de súper y tiene de triste.
A ver, en la escrita, escrita por Carla Zúñiga, una gran dramaturga nacional que además se ha expandido, yo creo que ya Latinoamérica, Europa y todo. Sí. La Carla ya es conocida.
Brígida. Estuvo recién en la Feria del Libro de Guadalajara.
Sí.
Ahí en la Feria del Libro de Guadalajara se dio a conocer Pedro Lemebel. Ese fue su primer salto a Latinoamérica y de ahí al mundo. Así que la Feria del Libro de Guadalajara es súper importante y estuvo la Carlita hace nada. La Carla.
Oye, a propósito del Lemebel, ahí como recordaban, con Perlas y Cicatrices, ¿han vuelto o han pensado en la idea de remontar a propósito de recordar a Pedro que tanta falta nos hace?
Vamos a estar en el Café de las Artes con La Ciudad Sin Ti. La Ciudad Sin Ti la hacemos todos los años. De hecho, fue la última obra que hicimos con Pedro, que fue una convocatoria que nos hizo Pedro. Pedro nos escribió y nos dijo: necesito trabajar, necesito sentirme vivo, esta pulsión de vida que necesitaba. Además, su creatividad era verborreica, que antítesis, porque verborreica, pero no podía hablar. Entonces, bueno, nosotros acudimos a ese llamado, hicimos esta obra y llevamos 7 años haciéndola. Maravilla. Y ahora vamos a estar en el Nescafé, sí.
Excelente, no, si la Claudia está en toda. me encanta la voz de la Claudia. ¿Verdad? Extrañamos tanto a Pedro, ¿verdad? Tremenda invitada, dice la. Oye, me encanta la Claudia, mira qué lindo cariño que te tiene la gente. Qué bacán. ¿De qué se trata o en algo cuéntanos nomás así para no spoilear, como dice la gente ahora, una comedia súper triste?
Bueno, una comedia súper triste, como te decía, tiene de comedia, tiene de súper y tiene de triste. Tiene un gran secreto que la gente tiene que descubrir. Son dos desadaptados, que es Ana y Pablo. Antes lo hacía Rodrigo a Pablo, pero lo echamos de la compañía. No, decidimos no trabajar juntos porque nos estábamos llevando muy mal. Y ahora lo reemplaza el Enzo Ñeco, que es un gran actor, que también estuvo acá, un gran comediante, que fue alumno mío además, estudiante. No me gusta decir alumno porque alumno es sin luz. Y él tiene mucha luz. Bueno, Ana y Pablo son dos desadaptados sociales que tienen que responder al llamado a la funcionalidad. Ellos solo funcionan en la sociedad. Tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora, porque finalmente es un sistema que te hace ser solamente funcional, que te crea deseos que no existen, cosas que no necesitas.
Lo que hablamos antes.
Exactamente. Uh-huh. Y bueno, y estos dos desadaptados que en el fondo les cuesta relacionarse, les cuesta tener amigos, les cuesta relacionarse en el trabajo, se sienten desplazadas y desplazados, tratan de encajar en una sociedad que no los comprende.
Y desadaptados desde el punto de vista, como la definición de ustedes como actor, como directora, como los desadaptados, porque lo que tú dijiste, yo siento que muchas personas se sienten
totalmente
así. O cada uno ha pasado también por etapas donde tú decís: no entro en nada.
En ninguna parte,
O estoy...
o me siento, no sé, afuera de todo.
Claro, porque finalmente porque el estereotipo es un constructo social, claro. Es un constructo imaginario, no es una persona real. Sí. Entonces, este estereotipo hace que justamente todos nos sintamos desadaptados, porque no tenemos la belleza, ni la simpatía perfecta, ni trabajamos de forma perfecta. Entonces te hace finalmente ser solamente funcional para lograr un estereotipo que es inalcanzable.
Claro.
Entonces eso pasa. Bueno, ellos obviamente están intencionados hacia la comedia, por lo tanto son desadaptados en todo tipo. Tratan de tener amigos, pero son tan intensos que nadie los soporta. Entonces, bueno,
la primera... creo que también le pasa a mucha gente. Creo que también le pasa a mucha gente. Suena así como, oye, esto es un personaje, pero reconozcan sí. A su amigo en el relato de...
Totalmente. Yo me he sentido así con amigos y también yo tengo amigos que son así. Entonces, bueno, y ponte tú la primera escena de Ana, que es mi personaje, con Cata, es que ella quiere ser amiga de Cata y Cata no la pesca y trata de esconderse, entonces se va a esconder al water para almorzar sola sin ella.
También pasa, mucha gente almorza y se esconde en el baño.
¿Viste? Bueno, se va a esconder a un mausoleo, se va a esconder a muchas partes porque no soporta a esta Ana que la acosa. Y bueno, y la Dani, que es mi hija, Daniela Muñoz, que ya es actriz, egresada, un súper talento.
Se ve tan chica, pareciera que no fuera actriz egresada, como que se la hayan llevado del living a actuar, pero igual pasó un poco así, ¿o no?
Sí, no, lo que pasa es que... No,
o sea, digo como de actuar de siempre, de antes.
Sabes que no, porque ella era súper, súper tímida. Bueno, sigue siéndolo. De hecho, cuando chica tenía mutismo selectivo, no hablaba, pero... Realmente no hablaba, o sea, no es que hablara
pero
poco.
Pero selectivo es que como hablaba. Que hablaba contigo nomás.
Con nosotros y con sus compañeros de colegio.
Inteligente.
Y con nadie más. Yo como, Daniela, da las gracias. Daniela, por lo menos, mira, Daniela, por lo menos, contacto visual. Por favor, Daniela, por favor, recíbelo. Te están dando algo. No, era siempre como
porque muy... también el constructo social como que pide a cambio todas esas cosas.
Totalmente, pues. Claro, mira, da las gracias, sonríe. Bueno, sí. Ella no hacía nada de eso. Genial. Entonces yo nunca pensé que iba a estudiar teatro. Y en cuarto medio me dijo, quiero estudiar teatro. Y yo, ¿estáis segura? Como de verdad. Oye, y súper talentosa, súper, súper talentosa.
¿Cómo es para dos padres actores que están todos? Bueno, ustedes además escriben, lo digo para qué decir, cómo es cómo vuela con tantas creaciones, yo los veo así desde afuera al menos. A ti también, trabajando intensamente entre la tele, el teatro y todo. ¿Cómo es para ustedes la reflexión, así como después de que supieron que ella te dice esto, se fueron para la cama y, oye, ¿cachaste qué quieres ser actriz?
¿Será bien? ¿Será buena?
¿Será buena? Yo creo que ese es el peor miedo.
Pasa, po. De hecho, nosotros cuando la fuimos...
No era que fuera estudiante, era que fuera buena. Porque nosotros nos queremos, solamente somos buenos. Eso hay que decirlo.
No, yo decía con lo tímida que es, ¿cómo se va a parar arriba un escenario?
Y se lo come.
Sí, ella hace 5 personajes en la obra. Anda a verla. Porque te juro que hace 5 personajes muy distintos, es muy graciosa. Y no sé, bueno, ella como que nos dio un refresh a la compañía. Impresionante, porque además ella tiene un oído. Ella siempre fue pianista. Desde los 8 años tocaba piano, increíble. Y yo siempre pensé que iba a estudiar música. Y entonces además tiene como un oído perfecto, no sé, y tiene muy buen gusto musical.
Y el oído sirve, bueno, y lo sabemos, para la comedia.
Para la comedia totalmente, pues es pura música.
Pura música.
Entonces, sí, lo hace muy lindo. Y ella, bueno, y la Dani son como los personajes que van ayudando un poco a contar la historia de estos desadaptados, porque finalmente hay otra escena que es muy buena, que va Pablo, que él trabaja de reponedor en un súper, a pedir trabajo de gerente general. Entonces le dice, pero tú no tienes experiencia.
Hay mucha gente así.
Pero ¿y cómo sabes si no me conoces? ¿Pero y por qué quieres este trabajo? Porque pagan 5 millones de pesos mensuales.
¿Cómo no voy a quererlo?
Entonces, bueno, y es muy, bueno, muy bizarra, con una pluma muy inteligente de la Carla Zúñiga. Y bueno, y ellos guardan un secreto. Ahí guardan un secreto y ahí ese secreto lo tienen que descubrir.
¿Cómo hicieron esa junta entre ustedes y Carla? ¿Cómo llegó la obra a tus manos?
Nosotros le pedimos que la escribiera.
Perfecto.
Con Rodrigo. Yo conocí a la Carla en pandemia porque hice un taller de dramaturgia que mi hija me invitó. La Dani lo único que quería era egresar con la Carla Zúñiga.
Excelente.
En la escuela. Pero justo la Carla quedó embarazada, entonces dijo, ¿qué hago?
Sí, quedó en pandemia, me acuerdo perfecto.
¿Te acordás? Ya, y ahí estaba sentada haciendo millones de talleres, chata, embarazada, imagínate embarazada.
Sí, menos mal que el marido ahí le hacen las cosas por la internet.
Audiovisuales.
Audiovisuales, sí, que ayuda eso el ex. El ex. Ayuda en esas cosas.
Pero ya no hablamos de eso.
No.
Ya.
Si no hablamos de ti y de mí, nos tiramos las dos al vacío.
Bueno, entonces, ¿en qué estábamos?
El Cawin la desconcertó.
La conocí en pandemia porque tomé un taller de dramaturgia con ella. Porque la Dani hizo toda la...
¿Tú seguís tomando talleres?
Sí, sí. Bueno, estudié neurociencia, viste que escribí un libro. Es que me encanta aprender, me encanta. De hecho, ayer mi hija chica, me fui del tema. Pero te voy a
dale nomás, si yo soy así, este es el reino de la dispersión. Estamos hablando de una obra y de ahí para adelante.
Caché que mi hija chica también, pues le gusta como todo. Entonces ahora me dijo, mamá, quiero tomar un taller de verano. Tiene 15. Y entonces yo le dije, ya, yo pensé que era como un taller de verano, no sé, piscina. Anatomía forense. Y yo como, ¡oh, qué entretenido!
pero no lo viste venir.
No lo vi venir, no, para nada. Como que dije, anatomía forense. Y la Chile, y postuló, quedó y todo. Y era como poco cupo y todo. Y ayer empezó, po. Entonces yo me puse de oyente.
Ya.
Atrás, ¿cachai? Así, iba anotando, así como
lo. ¿Qué?
Era interesante porque ponte tú en el primer capítulo, en la primera clase, hablaban como de la higiene. ¿Cachai? Que antes morían muchas más mujeres en parto, las mujeres que se iban a los hospitales que las mujeres que tenían a las guaguas en las casas, porque los médicos también eran médicos forenses y tomaban los cadáveres. Sí. Entonces todas esas infecciones de los cadáveres después iban a recibir las guaguas y se morían las guaguas y se morían las mujeres.
O sea, están hablando, ¿cachai? Como empezó la historia de los
forenses, la medicina, de la higiene, la importancia del cuidado.
Y de descubrir, mira, que nos hayamos ido a ese tema.
Mira.
Pero no estamos hablando de medicina forense ni nada, ni de los gustos extraños de la hija de Claudia. No, al contrario, la curiosidad lo sabemos por don Claudio Di Girolamo, la curiosidad es como la fuente de la juventud.
Sí, no mató
así
al
lo
gato.
Veo yo.
La curiosidad no mató
no,
al gato, hizo vivir al gato.
Absolutamente, descubrió cuáles son las posibilidades de las siete vidas.
Exactamente.
Oye,
¿en qué estábamos? Ah, que yo conocí a la Carla.
Sí. ¿Eso? Pero la comedia, una comedia súper triste, el nombre es muy interesante, llama como a verla, y no te quiero preguntar por qué es triste, pero igual quiero preguntarte por qué es triste.
Es triste porque los personajes son tristes, porque los personajes lo pasan mal, porque tratan de lograr la felicidad, pero no tienen ambiciones, porque no tienen tiempo libre. ¿Cachai? Son personajes que trabajan todo el día y que quisieran tener momentos de felicidad, pero no pueden porque trabajan todo el día.
¿Y qué dice la gente cuando la ve? A propósito de eso, ¿se ve? Porque yo creo que uno se ve reflejado.
Totalmente.
O sea, todos hemos pasado por momentos en que tú decís, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? O sea, como estoy sin aire, ¿vale la pena? ¿Vale la pena plata? ¿Vale la pena el tiempo? ¿Vale la pena no ver a mi familia? ¿Vale la pena?
Totalmente, uno se hace todo el rato esa... Yo misma me hago esa pregunta. ¿Vale la pena estar acá?
Espero que sí, Claudia, espero que sí.
El otro día tuvimos una función en Quilicura con 3.000 personas.
¿En el festival?
En el festival lindo, precioso.
Por supuesto,
en la cancha Colonia. 3.000 personas y fue impresionante porque fue la primera vez que sacamos la obra. Uy, le pego tanto al
micrófono. No importa.
De pura expresiva. Que sacamos la obra del teatro chiquitito y todo a un festival muy masivo.
Es súper loco porque hacerlo al aire libre es otro contexto. Nosotros hicimos Mentes Salvajes que habíamos hecho en pandemia, que era algo como que era que el Zoom le quedaba perfecto porque además era muy para ese formato. Y fue rígido.
Y funciona, po.
Y funciona, porque la gente además tiene una cultura de teatro en Quilicura.
Es que es impresionante. Sí. Es impresionante con lo bien que han hecho ese trabajo, bien hecho de ir todos los años dando una programación súper diversa.
Punto de vista.
Súper diversa. Con un punto de vista. ¿Cachai cómo lo hacen? Va un comité de la comunidad a ver todas las obras.
Sí.
Todas las obras que postulan y son como 15 personas, ponte tú, y van a ver todas las obras y ellos mismos eligen. No elige un programador como de lead, no. Elige la misma gente de la comunidad.
Maravilloso. Bueno, a mí me pasó que estaba haciendo fea, estaba haciendo monólogo, menos mal que era yo la que estaba, lo digo en serio, y no fue una obra de teatro, aparecieron los satélites de Elon Musk. pues mientras estaba actuando y se veían tres y sonaba así. Tres cosas y la gente, nada, mira, mira, mira. Y hay un video yo hablando con los extraterrestres finalmente. Menos mal que yo estaba con un micrófono y no era una actriz, porque imagínate,
claro,
en un contexto de actuación en de que teatro, la gente está toda mirando para allá porque están preocupados porque se vienen tres como naves a la cabeza de Quilicura. Yo ofreciéndome para hacer la primera llevada después de la alcaldesa, sí, por supuesto.
Después del marido de la Pati Maldonado.
Claro. Después de eso venía yo. Oye, Claudia, esta obra, o cómo has ido tú cambiando tu aproximación al teatro, porque es una necesidad, es una urgencia expresarse, lo sabemos, es tu trabajo, es tu día a día. Pero con el tiempo, o siempre con esa mirada tan vivaz que tenís, con ese como así enfrentas los proyectos, porque está ahí en más de un proyecto.
La verdad es que yo creo que los momentos de más felicidad, como de más endorfina que me genera, es el proceso creativo. O sea, son los momentos más felices, de verdad, que yo me siento feliz, que me levanto temprano, que sueño con escenografías, que me dan ganas de ir al Persa a buscar la silla perfecta, a buscar la tela perfecta, Independencia. No sé, yo creo que me hace muy feliz. Y yo siempre vuelvo a la pregunta que me hicieron en la escuela, porque en la escuela de teatro cuando
¿por qué
hacen...
¿Por qué estás acá?
¿Por qué estás acá?
Sí.
Y yo les dije, me acuerdo, creo que la Consuelo Morel, no sé, alguien de...
¿Por décima vez? Porque te preguntan tantas veces que uno ya no sabe. En un momento yo le dije, el segundo año, ¿en serio van a seguir?
¿Van a seguir con la misma pregunta? ¿En serio?
Sí, ya echaron a 15. ¿En serio van a seguir con esto? Y la profe me odió para siempre.
Pero bueno. A mí una vez me dijeron, eres la manzana podrida. Que
y aquí estamos, las manzanas aquí podridas. Estamos.
Pero bueno, esa pregunta yo dije porque tengo que se me olvidó.
La pregunta de por qué estás haciendo teatro.
¿Por qué quieres estudiar teatro? Sí. Y era porque tengo algo que decir. Eso le dije. Muy chica y muy barça también, porque
a lo mejor no tenía idea que eso era realmente la...
Sí, y realmente lo motor. Que uno hace, po, es porque él tiene algo que decir. Como plantear una reflexión, no que vaya a tener razón, pero sí plantear una reflexión, una duda, una pregunta, contar una historia.
Mira, la Roxy pregunta si es posible que esto llegue a regiones y van a seguir con esta obra. Ella está en región y dice, me encantó la temática de la obra, estando acá en el sur. Si no me equivoco,
¿vamos a estar en Villarrica?
Mira, lejos no te queda, ganas de poder viajar para poder aprovechar oportunidades así, dice. Oye, a propósito de esto, ¿cómo lo hacís para hacer tanta actividad cultural sin plata? La pregunta, así como en otra radio se haría una vuelta más larga, pero ¿por qué? Los Fondad. Hagamos una reflexión respecto a la cultura, o qué pensáis tú de cómo ves el panorama, porque yo siento que si bien a veces somos súper entregados, a veces incluso pecamos de ingenuo, yo creo, sí, por entregarse, ¿no?, a la idea, a defender algo, a, no sé, en mi caso, contra el fascismo, y una se mueve y hace cosas y dice y participa y presta el cuerpo, la cara y tu convocatoria, que no es menor. Y de pronto no es que uno quiera una devuelta particular, así, Claudia, tú ayudaste, toma, no significa eso. Uno quiere un cambio de sistema respecto, sí, a lo cultural. Sí. ¿Y tú que lleváis tanto tiempo trabajando en esto?
Pucha, es súper difícil. Yo fui, bueno, postulo todos los años al Fondar, casi como un ejercicio de...
¿De frustración?
De frustración, de manejar la frustración.
Mi terapeuta me recomendó.
Hacer todos los años Fondar y manejar la frustración de no ganármela.
Quedar en lista espera, que es peor.
Sí, yo siempre quedo en lista espera. Bueno, no, lo hago un poco para ordenarme también, porque además hay otros espacios también para mandar fondo. Entonces lo hago también para ordenarme, para que el proyecto no se quede solamente en mi cabeza, sino que pase también un papel para convocar a otra gente, para empezar a crear. Es como mi impulso para crear. Ahora, no creo que sea algo bueno, digamos. Lo hago yo personalmente como un ejercicio. Pero yo fui evaluadora de Fondar también. Y cuando fui evaluadora de Fondar me di cuenta que no hay plata. No hay plata. O sea, es una torta pequeña que hay que repartirla. Entonces, habían proyectos que tenían 100. O sea, que tenían 7, que tenían la mejor nota y no se lo ganan. Porque el presupuesto es muy bajo. Es así de simple. No hay plata. Y bueno, ahora, bueno, la crítica que yo le haría ahora a este gobierno es que tampoco lo han hecho bien. Y me da pena, porque realmente yo quiero que a este gobierno le vaya bien. Yo he tratado de trabajar también para eso, de desarrollar la cultura, pero finalmente somos nosotros, los artistas y las artistas, quienes estamos subvencionando el arte en este país.
Absolutamente.
Nosotros lo subvencionamos, esa es la verdad. Y ahora es súper terrible, porque además hay muy poco espacio. Por lo tanto, antes, ponte tú hacías una obra y estabais 3 meses, 4 meses, hasta 1 año, podía estar hasta 2 años.
Ahora es por nada.
Nada,
ensayáis
una semana.
Poco, además, porque...
No, o sea, es que si no, no da.
No da, ensayáis poco para lo que se podría, o sea, para lo que significa un proceso creativo. Como tú, a nosotros que nos gusta el proceso creativo, que uno disfruta demasiado de eso, del error, del ensayo, porque a mí me encanta ensayar. Soy como esa actriz latera.
A mí también
que
me
dice
encanta.
Así como, ¿por qué se quieren ir? ¿Pero por qué rapidito matizando? Yo quiero más, ¿cachai?
Sí, porque ahí es donde se encuentra, po. Ahí es donde explota la cabeza.
Y ahí es donde podéis probar, equivocarte y hacer todo lo demás. Y claro, no está. Y todas las temporadas son acotadas, lo cual también es como que no te permite ni siquiera recuperar lo invertido.
Lo invertido, exactamente. Sí, no, es terrible. Yo el otro día, bueno, he hablado con mucho, con generaciones jóvenes. Uh-huh. Ahora los cabros jóvenes, si están más de un mes, dicen ya, se está pasando la hora mucho rato.
No.
Y es como, ¿qué? Pero si no. La hora está recién empezando.
O sea, todo también tiene que ver con lo desechable, si lo pensamos
totalmente
bien.
Totalmente.
Claro. Absoluto. Mira, estoy comprando entradas ya, dice la Jessica Toro. Qué emoción, me encanta el teatro. Haz la invitación, Claudia. Fue de verdad que bueno que movimos cielo, mar y tierra para que llegara la Claudia aquí. Porque bueno.
Hasta de anatomía forense, ¿verdad?
Hasta de anatomía forense, imagínate. Tú podrías venir una vez a la semana y hablar de lo que se te raja, así como, hola, vengo a hablar de cerámica en frío. Haz la invitación. Amo. Para que toda la gente compre la entrada.
¿Te puedo contar una última
teatro?
Cosa?
Sí.
Ya, mira, llamé a mi mamá y a mi papá, porque dije, ¿sabes qué? Yo encuentro que los adultos mayores necesitan entregar su conocimiento. Mi papá es informático, mi mamá teje como los dioses. Entonces, todos los sábados nos juntamos con mi mamá y mi papá. Mi papá hace clases de informática, a mis dos hijas y a mi marido se aburre un poco, y mi mamá hace clase de crochet. Entonces tenemos clases de informática, de sistema binario y hexadecimal los sábados.
Wow.
Y los otros sábados hacemos clase de crochet. Hago un llamado a sus papás, a sus mamás, llámenlo y que les entreguen su conocimiento.
No, y además a aprender lo que nos dejó la Claudia aquí, como aprender.
Lo que sea, si todo suma.
Todo suma, ya Claudia, la invitación.
Ya, ahora sí, ya, vamos a estar de miércoles a domingo en el Mori Parque Arauco a las 20:30 horas, sí. El domingo a las 20 horas, vamos a estar en Villarrica también y en Rancagua por el momento.
Eso, estaban preguntando si van a estar en Rancagua.
Mira,
¿irán
sí.
a venir al festival? Sí, Nico
vamos,
Andrés.
Vamos, el 23 de enero vamos a estar en el festival al aire libre en Rancagua.
La Rocío promete estar atenta, ahí está una comedia súper triste. Ahí está Claudia. ¿Tu hija? ¿Cuál es el nombre de tu hija?
Daniela
Gala. Y el otro
el
actor.
Enzoñeco.
Ahí está. Hermoso, Claudia, aplicada, genial, aplausos, voy. Resultó.
Bacán, linda, gracias.
Despedimos a Claudia Pérez, una gran actriz nacional de este país, que con opinión, con dispersión, como somos aquí en el Café, una mona, absolutamente el Café con Nata. Volvemos de inmediato con más Café con Nata aquí en Suela Radio.
Café con Nata.
Programa tenemos hoy, sabemos que nos sigues en Instagram, que nos escuchas en Twitch, pero también sabemos que estás ahí en YouTube ahora mismo, arroba sube la radio CL, puedes encontrar todo nuestro contenido de lujo, la sube las hechos, los episodios del Chile que viene, las entrevistas que hicimos en Fauna Primavera, todo, partiste a verlo ya, sube la radio en otra sintonía. Son las 10:03 y vamos a seguir hablando de teatro, porque es algo que por lo menos a mí me apasiona, en mi vida, mi pasión. Me toma entera, pero hoy estamos además con la visita descentralizada. Me encanta esto. Esto es una visita descentralizada porque vamos a hablar con mi querida Francisca Pero, directora ejecutiva del Teatro Bio Bio. O sea, tenemos el Teatro Bio Bio acá. Bienvenida.
Muchas gracias. Descentralizadas como fuera de centro también, ¿no?
Bueno, entretenida. También. Loquilla. Después de la Claudia, ¿qué nos queda? Ritmo y pasión, absolutamente. ¿Cómo está el Teatro Bio Bio en este momento? ¿Qué pasa en el verano en el Teatro Bio Bio?
Bueno, pasan muchas cosas, pero primero no puedo dejar de mandarle un saludo a mi equipo porque son todos tus fans. Equipo, así que un saludo a todo el equipo del Teatro Bio Bio.
Me consta y les quiero agradecer sus regalos y buena onda cuando fuimos para allá con el asilo.
Así es.
Sí,
bueno, muy lindo. El Teatro Bio Bio funciona todo el año. Hacemos solo una pausa muy breve en febrero para las mantenciones del edificio. Y con actividades en este momento estamos con mucha programación. También tenemos una extensión del Festival Internacional Teatro a Mil, con el Conce a Mil que se hace todos los años. Y no solo estamos en Conce, también estamos extendiendo nuestra programación a la región metropolitana. Así que ahora la descentralización es traer creaciones de Bio Bio a este sector del
porque
país.
Porque son creaciones de Bio Bio, o sea, se hacen allá. Ese es como un requisito, es como también una forma de mover la cosa. Ahora que se abre la escuela de teatro, me imagino la Universidad de Conce también abre como otra posibilidad. Tenemos teatro, tenemos escuela.
Así es.
Puede ser una capital no solo de la música, sino del teatro.
Exactamente. De alguna manera lo es. La mitad de la programación del Teatro Bio Bio es de creadores locales. Y nosotros en el teatro hacemos algunas producciones propias y en esas producciones buscamos que artistas de la región del Bío Bío se vinculen también con artistas de la región metropolitana, generen nuevas redes y podamos también instalar un modelo de producción que abarque toda la cadena productiva. Ahora el teatro tiene un taller de realización de escenografía donde hemos construido, por ejemplo, escenografías para las óperas de la orquesta de Concepción. Donde también tenemos un espacio de residencias artísticas donde han venido, por ejemplo, dramaturgos argentinos a trabajar por una o dos semanas con creadores locales. Y bueno, y las salas que tú bien conoces, la sala principal.
Sí, o sea, ¿cuántas salas tiene el teatro?
Dos salas de representación y también hay salas de ensayo.
Es, bueno, primero la estructura es enorme, es como, ¿en serio acá va a ser? Porque el público como que casi también se está como, bueno, muy de Conce eso, que el público se te vaya encima. Sí. Porque en el teatro de la plaza también pasa eso un poco, que es como, ¡oh! Y Conce además con su fuerza y energía, es como que realmente te cayera encima, pero es maravilloso. Y es un teatro muy grande que tiene, yo creo que un rasgo como moderno, que tal vez en otros teatros no vemos, o estamos empezando recién a ver acá en Chile, porque por lo general el teatro se construye bajo los cimientos de la historia y todos tienen una cantidad de tiempo y los camarines son antiguos, acá no, es como alta tecnología además.
Sí, bueno, el teatro hasta ahora, el escenario más grande de Chile es el de la sala principal.
Sí.
Son 1.200 butacas y además hay una sala de cámara que tiene capacidad para 250 personas. Hay una cafetería, está al borde del río y es del arquitecto Smilan Radic, ha ganado muchos premios, así que también invito a las personas que quieren de repente vacacionar un fin de semana.
También.
Tómense un bucecito o
si
un avión.
Por ahí cerquita, es parte de todo lo que hay que ver en la zona.
Así es. Hace poco estuvimos con Haces Falsos, tenemos harta cartelera de música también.
¿También van a incluir música? Por ejemplo, a propósito de este 2024.
Siempre el Teatro Bio Bio tiene una cartelera de música importante.
Digo, música como no solamente de cámara, sino que también músicos.
Sí. En la sala principal es un escenario donde muchos músicos se presentan todo el año, tanto locales como nacionales e internacionales.
Excelente. Oye, pero estamos acá para hablar de algo en particular. De hecho, me trajeron un regalo muy lindo, además de estos stickers que dicen Dilo Calladito, ahí está mi Ceci, ahí. Y este libro, Teatro Bio Bio, Revista Mocha. Le mandamos besos y abrazos a la Revista Mocha, por supuesto, que es esta entrega mensual, ¿o no?
Son ediciones especiales.
Ediciones sí. especiales, pero a toda la gente que trabaja sabemos que tener este material ha sido de un trabajo grande y sabemos que además imprimir y todo es una gran pega. Revista Mocha también presenta en Cecilia una obra incomparable. ¿Por qué? Porque andan por aquí. Andan por acá. Recientemente llegó la obra a Matucana 100. ¿Y cómo ha sido la recepción de la gente? Porque, primero, ¿cómo fue darla ya? En el mismo Conce, porque hasta incluso fue la Ceci para allá.
Sí, la Ceci la vio dos veces.
Sí.
Esta obra nació cuando estábamos encerrados en pandemia. Yo estaba viendo la noticia y era el cumpleaños de Cecilia. Y ahí pensé y me imaginé cuándo estábamos a volver a abrir la sala.
Ay, claro.
Y empecé a pensar cómo volver y dije, tenemos que volver con un musical de Cecilia para homenajearla en vida. Pensando
¿Gran
que
fue tu idea, en serio?
Sí.
Wow, te lo agradezco.
Sí. Sí.
Por la memoria de la Ceci y por lo que se necesita también resaltar su imagen.
Sí, pues justamente queríamos hacerle un homenaje desde su región.
Claro.
Y también que las personas mayores que habían sufrido mucho con el encierro se atrevieran y quisieran salir. Bueno, y ahí partió la idea, después vino una conversación con Cecilia, con Yasmin, armar el equipo. Nos juntamos también con el Frano Lavarría de Cultura Capital, porque él ha hecho varios musicales para juntar saberes. Hicimos audiciones para el elenco local, hicimos un llamado a dramaturgos que finalmente elegimos un dramaturgo de Conce también, que es el Rodrigo Muñoz Medina, que hizo el texto, la Paula Barra se dirigió, y ahí mezclamos un elenco mixto de Santiago y de Conce. Y se armó el musical, pues, y más de 13.000 personas. Más de 13.000 personas lo vieron en las dos primeras temporadas, ahora en la del año pasado.
¿Cómo fue que la gente empezara a ir de nuevo al teatro? ¿Cómo lo viste tú, ese temor? De hecho, sí, o sea, nosotros fuimos cuando ya esto estaba liberado, pero como que siempre se siente como esa, como que estamos volviendo, como una cosa muy rara. Pero ¿cómo fue para usted y para ti que teníais la idea clara? Como, quiero que venga la gente más grande, quiero que salgan de su quiero que todos salgamos de la casa y quiero que todos vayan al teatro, que fue lo que yo creo desde el teatro y del cine lo que más ha costado. Como que la gente vuelva y no te siga pidiendo la versión online.
Sí.
¿Cierto? Que sí. Es como, ¿cuándo online? ¿Cuándo online? Vayan al teatro.
Sí.
Vayan al teatro, por favor.
No sé, yo creo que esto es como un trauma y hay cosas que no me acuerdo, pero
se me borró.
Quizás que tuve COVID yo, quizás se me olvidó. Pero
bueno, no hay cosas que
pero el año pasado volvieron, te puedo decir. Sí. Como logramos los índices que veníamos alcanzando el 2019. El teatro que yo tenía recién ahora vamos para el sexto año. Entonces ha tenido como años chisporroteados entre medio,
claro.
Porque 2018 era nuestro primer año, pero habíamos inaugurado en marzo, entonces era un año de 10 meses. Después 2019, estallido, pandemia. Entonces, te puedo decir que íbamos como avión en el 2019 y el año pasado fue nuestro primer año como completo y tuvimos 85.000 personas que nos acompañaron en la temporada 2023.
Hoy estábamos hablando con la Claudia a propósito de los festivales y quiero hablar contigo eso, vamos a seguir, tenemos tiempo para hablar de Cecilia, por supuesto, de esta obra, el musical incomparable. Pero a propósito de los festivales y de esta visión que creo que hay que tener respecto al teatro, que es insistir, ¿cierto? Insistir. Por ejemplo, el Festival de Teatro de Quilicura es, o sea, en un terreno inhóspito, ¿cierto? Que todo el mundo, pero Quilicura, lejos, peligroso, como harto prejuicio, no, a tras mano, no hay locomoción, ahora hay metro, ya han cambiado las cosas, pero ha sido un punto de vista. De insistir. Lo mismo se podría hacer en televisión, pero bueno, esa es una, no es nuestra pega. Pero esto de alguna manera educar al público y no desde un punto de vista paternalista. No es como yo te voy a enseñar algo que tú no sabes, sino que yo te voy a dar acceso a algo que tú no conoces. ¿Cómo lo ven ustedes esto? ¿Funciona la gente al tener el teatro ahí con una cartelera constante, con cosas atractivas como este musical o el asilo, que también lo fue? Propuestas atractivas, insistir, ¿funciona? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista como desde la gestión cultural?
Sí, funciona. Y tú has dado en la clave de dos ingredientes súper importantes para que funcione. Bueno, primero es que haya infraestructura y que también agradecer ahí la política pública, en nuestro caso del gobierno regional, del Ministerio de las Culturas, también los privados que apoyen bastante.
Por supuesto.
Ese es el primer paso, ¿no? Pues que haya un lugar, ¿cierto? El segundo paso es que ese lugar tenga un equipo que permita tener una cartelera permanente. En la rutina de la oferta permanente es donde el público empieza a ir. Es un poco como
sea el su cine. Panorama.
Tú claro. vas al cine a veces y ay, quedan hoy día. No siempre vas buscando una película específica, pero sabes que X día está abierto el cine y vas, ¿no? O el bar, o el restaurante, o lo que sea. Si un restaurante abre un día y el otro día cierra, no vas más.
Absolutamente.
Entonces es un poco la misma lógica. La cartelera permanente en un teatro fue lo que nosotros implementamos. Hay otros espacios importantes en Biobío, por supuesto, que también lo hacen. Y nosotros dimos un pasito distinto para la región en ese momento, que era las temporadas de los artistas locales, que antes se presentaban como un día en un teatro, otro día en otro lugar. En nuestra sala hay una convocatoria, en la sala de cámara se presentan tres fines de semana seguidos, de jueves a sábado, la misma obra. Entonces se genera el boca a boca, pues, que es el mejor marketing del teatro.
Exactamente, alguien ve la obra el viernes y le contó a alguien, y el domingo ya aparecen tres personas más.
Así es.
Se sabe, sí.
Y el público del teatro, que partió más tímido, ha ido creciendo con los años.
Porque además como que se apropia de su teatro, que le lleva las obras. Me imagino que también empieza a ver como, ¿cuándo van a traer la obra? No sé qué.
Ah, sí, sí, sí.
Sí o no, que eso también es bueno. Sí. O sea, se podría pensar que es como una exigencia, que el público se pone cuático. No, el público también es lindo que pida, oye, queremos ver tal obra, vi tal en Santiago, deberían traerla, o hay una obra no sé a dónde. También empieza a funcionar esto,
así
¿no?
Es.
Qué maravilla. Pero la costumbre, bueno, lo del punto de vista, creo yo, tiene que ver. Con la curatoría, con las obras que ustedes también deciden o se arman estas cosas, por cómo llegamos nosotros ahí, por ejemplo.
Exacto.
Bueno, en esta obra, espérate, hablemos de Cecilia. Y ahí saca el tiro
el torpedo.
Edith, la canción que nunca calla, qué hermosa. O sea, es que a mí todo lo que tenga que ver con la Cecilia me da algo de cosita por mi conexión con ella. Y agradezco mucho que se haga esto, bueno, con grandes actrices. Acá tenemos también a la Yoya Breschi, que es tan grande actriz, ¿no? Y actrices más jóvenes convocadas, que también me parece fantástico, que es como ampliar la gama de quienes existimos y poner la vara alta, pues actuar ahí a actrices más jóvenes con monstruos como la Yoya, por ejemplo. Exacto. De como que tengo que
el vértigo ahí está de Biobío está la Antonia Díaz, la Antonia Muñoz, la Panchi Díaz y la Maisa Sitske. y bueno, dos bailarinas también de Biobío, y está la Josefina Fibilcon, la Yuya Breschi, la Vivi Dietz y
Emilia
y la Nati Redensen. La Emilia va a estar ahora en Quilicura. Hoy día en Quilicura estamos con el musical para todos quienes quieran ir.
Gratis, porque ustedes saben que en Quilicura es gratis, la gente de Quilicura ya lo tiene claro, pero quienes están más lejos, ¿a qué horas es? Hoy día a las 21 horas.
A las 21 horas, aquí está mi torpedo, en Valle Lo Campino Norte.
Aquí lo tengo también, Valle Lo Campino Norte con Villa Robledo. Yo que tengo experiencia en el asunto, no es difícil llegar, en Quilicura ya está todo ready para que uno llegue al lugar de los hechos.
Sí, y agradecer al Festival también de Quilicura por animarse también a traer contenido de Biobío, porque eso no pasa tan a menudo. Normalmente las regiones traemos hartas cosas de Santiago y a la inversa pasa un poquito menos,
pero pasa.
Está pasando, así que lo aplaudimos.
Exacto. Oye, ¿qué te pasó a ti, Fran, cuando se te ocurre esta idea, dices, oh, cumpleaños de Cecilia, y de pronto esto ya es? Mira, aquí existe, está la obra, tú ahí sentada. ¿Qué pensaste? Así es ya en lo personal.
No, me puse a llorar.
Muy personal te pusiste a llorar.
Sí, o sea, es que yo me imaginaba que el público iba a vibrar. Pero bueno, el trabajo que hizo la Paola Barraza, también las coreografías de la Paola Aste, el texto del Rodrigo Muñoz y el elenco, que son puras mujeres, la escenografía que diseñó la Fernanda Videla, que es del equipo del Teatro Biobío, son todas esas cosas que lograron un musical bien sublime. Viene de cerca la recomendación, pero el público me sorprendió. Yo pensé que iba a gustar, pero no, nunca pensé que iba a provocar esto.
Mira, Cabo Verdugo, es demasiado bueno el musical. Vayan a verlo. ¿Hay funciones en otros lados o es en Quilicura la última? Aquí en mira, ahí la gente ya está loca por verla acá en Santiago, los que están en Santiago. Sí. Por favor, la invitada, que no nos vote la situación. ¿Van a haber más funciones?
Mira, por ahora esta es la última, pero ha causado harto interés, así que yo creo que algo más se nos va a salir
seguro
pronto.
Que sí, seguro que
y
sí.
Sin duda que en BioBio vamos a volver también el 2024 para que estén atentos.
¿Y sabéis qué? Creo que también tiene que ver con la imagen de Cecilia. Yo te agradezco a ti, Fran, sí. Y a tantas mujeres, además de Rodrigo y todos los, por supuesto, los compañeros y compañeras involucrados, pero a tantas mujeres que han puesto en alto el nombre de Cecilia. La verdad es que si no lo hacemos nosotras, y si no existe, por ejemplo, una gestora cultural, un teatro que lo piense, una mujer como Vanessa Miller que hace una serie, o la Jazz, que también va a luchar siempre, me consta, por el legado de Cecilia, al parecer la figura, sobre todo femenina, van como desvaneciéndose. Y yo me rehúso a eso en el caso de Cecilia, porque creo que tenemos una voz. Creo que tenemos muchas cosas las mujeres y sobre todo las artistas o quienes nos dedicamos a esto. Yo me considero creadora, actriz, partista, creo que me falta, eso era Cecilia, pero somos gracias a todas las que vinieron antes y eso no se me ocurriría pasar por encima de su legado ni el de ninguna. Por eso me gusta como resaltar a las actrices que actúan acá de región y no y o sea de Conce y no da igual, a todo el equipo, a todo quien hizo la escenografía, a toda esta gente que lo pensó, a ti que lo viste. ¿No te parece también que es como una responsabilidad cultural no dejar que la imagen de Cecilia se desvanezca en el tiempo? Sobre todo tan cercano a su fallecimiento.
Sí, o sea, para mí lo fue en ese momento, como siempre me llamó la atención ella y también me llamaba la atención como cierto prejuicio que había y tú escuchabas, bueno, yo tengo 45 años, pero tú escuchabas como, no, me gusta Cecilia porque no se viste de no sé qué manera o qué sé yo. Y eso siempre de niña me quedó dando vuelta porque a mí siempre me gustó.
¿Cierto?
Pero como, bueno, en fin, siento esa responsabilidad y sobre todo que quería que saliera luego un homenaje y que ella pudo disfrutar y fue dos veces a verlo.
Y desde su región además.
Sí.
Que no es menor. También hay una responsabilidad de la región que a todo esto la despidió de manera maravillosa.
Sí.
Cuando fueron a ese lugar donde ella también quería quedar ahí. La fui a ver el viernes y me encantó la obra, tremenda producción.
Gracias.
Los Ángeles Porfi, me vine de Conce cuando la estrenaron allá. Hoy en Los Ángeles que no pasa nada, tenés toda la razón, Matrona Creciente. En Los Ángeles no pasa ni una cosa. Ayer la sesión. Te iba a preguntar también a propósito de la cartelera de este año. Sí. ¿Qué se viene en el Teatro El Biobío este 2024?
Vamos a tener distintos focos de programación que vamos a lanzarlo igual para el aniversario en el mes de marzo.
Ya, eso ya viene. O sea, eso ya viene. Vamos a adelantar.
Puedo venir
no
de nuevo a contarte
pero
si quieres.
Pero por supuesto, o hacemos un contacto en directo eso, si es que tú no
claro.
te encuentras acá.
Estupendo.
Sí, obvio.
Sí.
¿Pero no me voy a contar nada?
Sí, te puedo contar algunas cosas.
Dime algo, porque inventa.
Bueno, te puedo contar que sí, vamos a volver con Cecilia el otro año.
Eso
para que vayan preparándose. Check. Eso va a volver durante el año. Vamos a tener también un foco importante en el teatro chileno. Queremos poder llevar obras que no han llegado a Concepción todavía y que son de compañías importantes, sobre todo pensando también en que vamos a tener escuela de teatro, sí, para que esos dirigido. Estudiantes tengan obviamente la posibilidad
el
de ver.
El quehacer cultural.
¿Cierto? Porque uno aprende mirando también mucho.
Muchísimo, y se inspira. ¿Y cuántos cabros chicos van a ir para allá y van a decir yo quiero eso?
Sí. Bueno, tenemos el Festival Rec el 23 y 24 de marzo. Hay que un festival gratuito de música que se da en el Parque Bicentenario que está frente al Teatro Bio Bio y en el teatro. Para que vayan también preparándose para viajar a Conce.
Ajá.
Vamos a tener harta danza este 2024.
Eso me interesa. Sí. ¿Qué onda? Porque tú caché que, bueno, si el teatro tiene un pariente pobre, la danza es como el pariente que no nadie conoce. Y a mí me preocupa mucho. ¿Qué onda el acento con la danza en el Teatro El Biobío?
Siempre tenemos programación de danza.
Perfecto.
Ahora, evidentemente en un porcentaje un poco menor porque la creación, si bien es fructífera, es menos... lo que más se hace es música, teatro, danza, como en esa proporción.
Perfecto.
Pero tenemos danza. De hecho, ahora, como parte de Conce Mil, tenemos una coreografía que está hecha por Jerome Bell. y que está interpretada por el Francisco Cancino, que es un bailarín que además era el coach vocal del musical de Cecilia, porque es un hombre muy talentoso. Así que los invito a ver esa obra, quedan detrás y vale la pena, porque Jerome Bell es un coreógrafo muy sensible, muy, muy interesante su trabajo, y van a poder ver ahí su punto de vista y su visión.
¿Y cuándo lanzan esta programación? ¿Para estar atenta en marzo?
El 7 de marzo.
Con fecha y
todo. Sí, porque es el día del aniversario del teatro.
Maravilloso. ¿Cuándo nace el teatro? ¿Qué fecha tiene así como el 7 de marzo del...?
2018.
Mire, ahí hay imágenes. Ahí es por donde uno llega.
Sí, ahí
es
por donde uno llega.
Y dice, ¿dónde entro? ¿Dónde entro?
¿Dónde entro? No lo sé. Tenemos que mejorar la señalética. Al lado está.
No, para allá, claro. Ahí como, y de pronto sale alguien y dice, ¡por acá!
Claro.
Sobre todo en los que teníamos que actuar y entrar por otro lado.
Pero tenemos cafetería, estamos abriendo de martes a sábado desde las 2 de la tarde para que puedan ir a instalarse con su computador. Tenemos wifi, se toma un cafecito y se queda para la tarde una función.
Mira, a la gente, por ejemplo, que va de, no sé, de vacaciones para la región y de pronto como que le gustan ese tipo de panorama. Como
sí, hay visitas guiadas también. Hay visitas guiadas todos los sábados para conocer los recovecos del teatro que solo ven los artistas.
Ajá, esa parte de oye, sí. Es que es realmente enorme. Nosotros teníamos que pegar una corrida para cambiarnos de vestuario, pero fue una gran experiencia. Fue una gran experiencia y el equipo del Teatro El Bío Bío, la verdad, es muy, muy acogedor y muy cálido. Yo fui a ver Los Haces Falsos y de verdad es hermoso el teatro. Qué maravilla, dice la Javieda. Necesito algo así en La Serena. Oye, toda la razón. Qué necesario. Sí. Que hay que... Bueno, hay tantos teatros también hermosos en todo Chile. A mí me ha tocado y yo me he dado la pega de ir a todos los teatros regionales. Y la verdad es que es bastante bacán saber. ¿A qué hora es la visita? Quiero ir.
Las visitas, mira, tú te puedes meter en la página y te puedes inscribir. Y son a las 4 y 5 de la tarde los sábados.
Excelente.
Son gratuitas. Puedes ir en familia. Hay cupo hasta 20 personas porque la idea es que puedan recorrer justamente camarines, a veces puede que puedan mirar el escenario, va a depender ahí de lo que esté ocurriendo obviamente en el teatro, pero es una experiencia muy entretenida.
Mira la imagen, que se ve bacana ahí.
Sí, así que se los recomiendo.
Y con el sol ahí, loco, de Conce. Es que Conce está muy loco además. Yo lo conozco bastante por mi familia política. Oye, la María Valentina dice, yo fui a ver El Asilo contra la Opresión ahí y es hermoso el teatro. Que vuelva al asilo. Ay, la gente
lo dice.
Yo nada que ver. Está la programación, ¿dónde la pueden encontrar?
Sí, en teatrobiobio.cl, en nuestro Instagram @teatrobiobio, tenemos TikTok, tenemos Twitter, Facebook todavía también tenemos.
para nuestro otro público, ese público más lento, pero público. Que está, sigue en Facebook.
Ahí está la cartelera.
Precioso.
Hay actividades gratuitas, actividades pagadas, actividades de precios más elevados, de precios más bajos, para
todo. Se pueden
todo.
Programar también ahí los gastos.
Así es.
Sí. Qué maravilla. Bueno, muchas gracias,
muchas gracias
haber estado acá, por darnos este tiempo, por conversar sobre teatro, sobre Cecilia, varios temas. Ya lo saben, miércoles hoy, 10 de enero a las 21 horas, esto es para mayores de 12 años, pero la verdad es que un musical lo puede disfrutar cualquier persona, sobre todo la música que la música y el teatro juntos es ya un delirio. Esto en el Festival de Teatro de Quilicura, Valle Lo Campino Norte con Villa Robledo. Ahí tiene que llegar antes, por supuesto, antes de las 21 horas. Lleve agüita, lleve un cojín, lleve también un... Yo lo sé, en la noche cae el helá. Muy, muy Santiago será, pero igual te cae el helá. No la humedad que hay en Concepción, de todas maneras, pero prepárese para ver este musical Cecilia, una historia incomparable. Yo te quiero agradecer al Teatro Vivido por haber sacado esta obra que además da que hablar, nos conecta con Cecilia, con su legado y por supuesto con el Teatro El Biobío, que
muchas
me parece
gracias.
Más bacán todavía.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos y esperamos verte pronto allá y volveremos a contarte también las novedades que tengamos en el año.
Perfecto, estamos atentos en marzo. Para recibir las novedades del Teatro El Bío Bío. Hay que descentralizar esto, absolutamente. Necesitamos saber aquí o allá lo que está pasando en todo Chile con el arte, la cultura y el teatro principalmente. Son las 10:27, nos vamos, Fran.
Muchas gracias.
Nos despedimos, nos vamos, que tengan un gran día. Nos vemos, vayan al teatro, chao.
Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. 10 años en Súbela.cl.